Yo no sé ni recuerdo dónde leí este poema, pero lo saqué de alguna parte acerca de este niño llamado Santiago Café. Santiago Café, pobre Santiago ya no lo es, porque lo que él creía que era H2O sucedió que era H2504. H2O es agua, H2504 es ácido sulfúrico. Pobre Santiago, no tenía las revolturas adecuadas. En este estudio vamos a ver a otro Santiago. Este Santiago del que hablaremos hoy nos habla a los cristianos y que los cristianos debemos tener adecuadamente lo que se necesita y usarlo debidamente y adecuadamente, porque este libro habla de fe, un libro muy práctico que nos incita a crecer. A mí se me ha dicho que cuando yo era niño, en mis años de crecimiento, mis hermanos mayores, mis tres hermanos mayores me decían, ya crece, ¿cuándo vas a crecer? Naturalmente que yo les decía, se lleva tiempo para crecer. Eso es lo que Santiago nos va a decir en su carta. Principalmente se dirige a un grupo que estaba, no sabemos exactamente dónde estamos, simplemente está diciendo, Santiago a las 12 tribus que están esparcidas. Estos son creyentes judíos que estaban esparcidos en el Imperio Romano. El tema de este libro es cristiandad madura. Si Santiago nos estuviera hablando, nos dijera, debes de vivir lo que entiendes. Sabes que lo que entiendes es fundamental. Ahora es tiempo de que vivas lo que entiendes. Es tiempo de que crezcas. Los nacimientos son hermosos. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan son padres, tienen hijos, padres o madres de familia? Muchos de ustedes, ustedes entienden, cuando nace el niño y hace sus primeras palabras, esto es hermoso. Las primeras palabras que salen de su boquita, principalmente si ustedes creen que está queriendo decir papá o mamá. La primera vez que el niño escupe esto, eso no es cierto. Pero esto es hermoso, el nacimiento. Esperamos que este niño crezca físicamente y su crecimiento debe de estar de acuerdo con su crecimiento espiritual. Cuando yo oí que mi hijo dijo la primera vez, parece que decía papá, fue la primera vez que oí y me sentí gozoso. Si a este punto mi hijo viniera a hablar conmigo, yo me sintiera decepcionado. Pero el nacimiento de los cristianos es hermoso. Cuando las personas se entregan a Cristo, nacen de nuevo, responden al Evangelio, es un buen comienzo. Pero Juan dice, no hay gusto mayor para mí sino oír que mis hijos están caminando en la verdad. Así que necesitamos crecimiento. Santiago se refiere a eso en este su libro de Santiago. Este es un libro, parte de una sección del Nuevo Testamento. Estamos en una sección nueva del Nuevo Testamento que se les llama Epístolas Generales. Se les llama generales porque no están dirigidas específicamente a una persona, un grupo o alguna iglesia. Estas cartas están escritas en general. Puede ser a cualquier grupo, no sabemos exactamente a qué grupo, pero se les llama epístolas generales, o sea, el término católico, no romanos católicos, sino católico en el sentido de que católico significa en general. El libro de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, primera y tercera de Juan y la de Judas caen en esta categoría de epístolas generales. Este libro no es un libro doctrinal, es muy diferente, digamos, Romanos o Galatas. Este libro es muy práctico, no es doctrinal. Por ejemplo, Jesucristo se menciona aquí solamente dos en el libro de Santiago. No se menciona la cruz o la resurrección o el Espíritu Santo. En verdad, se dirige a los cristianos que ya están instruidos. Santiago dice, qué bueno que lo conocen, ahora lo tienen que hacer. Tienen que hacer lo que el libro nos dice. En estos cinco capítulos de Santiago, los he dividido basados en el tema. la madurez cristiana que está en el capítulo 1. Los cristianos maduros son fuertes. Esto quiere decir que sobrepasan las pruebas. Capítulo 2. Los cristianos son reales. Practican la verdad. Capítulo número 3. Los cristianos son restringidos. Tienen el poder en su lengua. Retienen su lengua. Capítulo 4 de Santiago. Los cristianos son pobres en espíritu, o sea, se humillan, no son orgullosos. En el capítulo 5 de Santiago, los cristianos maduros son resignados, perseveran cuando pasan por pruebas o dificultades. No importa cuál sea la dificultad, perseveran en las pruebas. Entonces, el tema principal de este libro es madurez cristiana. Voy a explicar un poco de esto. La fe genuina producirá evidencias de fe genuina. Hay dos versos claves en este libro, el capítulo 1 y verso 22, donde dice: sed hacedores de la palabra, no oidores solamente, si no se engañan. Y capítulo 2, 26, donde dice que la fe sin obras está muerta. Estos son los dos componentes principales de este libro de Santiago. Capítulo 1 de Santiago, verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Sabemos que esta carta la escribió Santiago. La pregunta es, ¿cuál Santiago? En el Nuevo Testamento encontramos 4 personajes que llevan el nombre de Santiago. Número 1, Santiago, el padre de Judas. No Judas Iscariote, sino otro Judas que aparece en el Nuevo Testamento. Él quizás no fue el autor, porque no parece que podía haber sido. No se menciona en ninguna otra parte, nomás ahí. Ese es uno. Número 2, Santiago, el hijo de Alfeo. También se le llamó Santiago el Menor, uno de los discípulos del Señor que se menciona en el capítulo 15 de Marcos. Pero nunca se ha considerado que él podía haber sido el autor de este libro. Esto nos deja otros dos Santiagos. Santiago, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran pescadores en el mar de Galilea. Este grupo de discípulos que siempre estaban muy cerca del Señor Jesús, Pedro, Juan y Santiago. Quizás no fue tampoco él, porque él murió muy temprano para que pudiera haber escrito este libro. En el capítulo 12 de los Hechos se reporta que Herodes, tratando de congraciarse con los judíos, ordenó que Santiago fuera ejecutado, fue martirizado. Así que nos deja la última posibilidad, y parece que esta sí es. Este es Santiago, el hermano de Jesús. En verdad, medio hermano de Jesús. Uno de los hijos de José y María, que unieron, y se menciona varias veces en los evangelios, que Jesús tuvo hermanos y hermanas, hasta aparecen los nombres de los hermanos. Uno de estos medios hermanos, el mayor de los medios hermanos de Jesús, es este señor llamado Santiago. Primeramente, los hermanos de Jesús, incluyendo este Santiago, no creían que Jesús era el Mesías. No fue hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, comenzaron a creer que este era, en verdad, el Mesías. Podemos imaginarnos lo que sería tener como hermano la única persona perfecta que ha habido en el mundo. Imaginemos lo que sería crecer con una persona, nunca se metió en problemas, siempre era perfecto. La única vez que alguien lo reprendió fue en Jerusalén, cuando su papá y su mamá lo encontraron, y él dijo: no sabéis que en los negocios de mi padre debo de andar. Así que no parecía ser normal. Esto es lo con lo que creció este Santiago que nos escribe este libro. Pero después de la resurrección creyó que su medio hermano era el Mesías. Este Santiago, autor de este libro, aparece en el capítulo 1 de los Hechos. Está en el aposento alto con 120 de los discípulos. antes del día de Pentecostés y estaba ahí en la oración, se menciona su nombre, también la madre de Jesús, que era su madre. Para el capítulo 15 de los Hechos, este es Santiago, medio hermano de Jesús, también ya vemos que estaba como encargado de la iglesia en Jerusalén. No fue Pedro. Pedro no fue el primer papa. Si alguien puede llenar la descripción como papa, sería Santiago, porque Pedro recibía órdenes de Santiago. Santiago es el que escribió esta carta del concilio en Jerusalén, que encontramos en el capítulo 15 de los Hechos. De acuerdo a Josefo, el autor de este libro, Santiago, que fue el mayor de los hermanos, medios hermanos de Jesús, murió el año 61, cuando una revuelta después de el hombre llamado Porcio Festos, aparece en el capítulo 25 de los Hechos. Los judíos hicieron una revuelta y de acuerdo a la tradición, los judíos odiaban tanto a Santiago que lo empujaron del piso alto del templo y después que cayó al piso lo golpearon con garrotes y a palos lo mataron. Es ese Santiago que escribió este libro. En el capítulo 1 habla a los cristianos maduros porque son fuertes. Les habla y les advierte que tengan gozo. Cuando dice las 12 tribus esparcidas, ¿por qué razón están esparcidas? Porque la gente los odiaba, los perseguían, los molestaban por ser cristianos. Por eso estaban esparcidos. Tenían que salir de Jerusalén, de Judea y llegar a lugares a donde no eran sus hogares. Encontraron diferentes lugares en el Imperio Romano para esconderse. Por eso es que Santiago les escribe. Esto nos lleva al tema de este capítulo, donde hay dos partes que les habla a los cristianos maduros. No nos va a gustar ninguna de los dos. Número uno, vamos a pasar por pruebas. Número dos, por tentaciones. Diríamos pruebas que vienen por parte de Dios y las tentaciones que nos las envía el diablo. Las pruebas o pruebas que Dios nos las envía son instrumentos para que maduremos. Cada vez que nos sucede algo adverso, Dios lo usa como instrumento, como para que se cumpla el Romanos 8:28, que dice, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Pero Satanás nos envía tentaciones para atraparnos. No son instrumentos, sino para atrapar a los creyentes. Verso 2 de Santiago, del capítulo 1, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Notemos. Dice, no cuando nos, si nos encontramos en pruebas, sino que dice, cuando se encuentren en pruebas. Debes estar seguro que la vida cristiana no es fácil. Dice, tened por sumo gozo. ¿Quién? ¿A quién se dirige? ¿A quién le está hablando? ¿Y por qué piensan de esa manera? Decirle a un grupo de cristianos que están ya sufriendo y decirles que tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta es una de las paradojas de la creencia del cristiano, que el verdadero gozo debe estar con nosotros aún en tiempos adversos. ¿Por qué? Porque la gente nos va a odiar como cristianos. Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tened la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, paciencia dice llevar, perseverar, tener una estabilidad aún en pruebas y tentaciones y continuar. Vamos a ver aquí lo que nos está diciendo. La paciencia es lo que nos ayuda a pasar las pruebas. Y las paciencias también producen o son producidas por las pruebas. Si tú deseas crecer como creyente y quieres llegar a ser un cristiano estable, bien cimentado en la paciencia, todos deseamos esto. No lo vas a obtener leyendo libros cristianos o viendo televisión cristiana y radio cristiana y escuchar esa verdad, aunque eso es importante para ti y para mí. Pero no la vas a obtener si no pasas por pruebas dificultades, porque esto te va a producir paciencia. Si tú vas a una playa del océano, vas a encontrar los lugares donde las olas golpean las piedras. Estas ondas tienen el poder de golpear aquellas pruebas, y como esto es constante, estas pruebas están redonditas, bien lisitas. Lo mismo nos sucede a nosotros. Verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo luego levanto la mano, porque eso me describe a mí. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Notemos cómo dice que cuando pides sabiduría es en contexto de que estás pasando por pruebas. Esto quiere decir que cuando te encuentras en las pruebas y tentaciones, a este punto pides a Dios sabiduría. Te detienes y dices: Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Dame sabiduría. Regularmente no oramos por sabiduría. ¿Qué oramos y pedimos? Liberación. Sácame, Padre, de estos problemas. Pero dice aquí, cuando pases por estas pruebas, debes de pedirle a Dios sabiduría. Y Dios te la dará libertadmente. Verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte en otra. Simplemente debemos de pedir así, porque tenemos que entender qué es lo que debemos de aprender de aquellas pruebas en particular. En lugar de decirle: Señor, quiero que me libres de este problema, dile al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo debo de aprender de estas pruebas? Dime qué es lo que debo de aprender. Quiero aprenderlo. Por ejemplo, oí la historia de... Por ejemplo, si tú pierdes tu empleo, yo entiendo que esto es duro para algunos, aún han perdido sus empleos. Pero la pregunta es que cuando pasas por esa prueba, ¿qué haces? ¿Cómo contestas? Hay diferentes formas que puedes reaccionar. Por ejemplo, intoxicarte, y así te descansas por un rato. Número 2, regresar a tu empleador, a tu jefe, y golpearlo. O también, quizás una forma más adecuada sería pedirle a Dios sabiduría. Decirle: Señor, ayúdame a aprender. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esta prueba? Hábleme, dime qué es lo que yo voy a aprender. Oí la historia de un pastor que su asistente se enfermó, y la esposa, quizás él sufrió un ataque cerebral, se quedó hospitalizado el esposo. Cuando él vio a la esposa después del servicio en la iglesia, le dijo: hermana, quiero que sepa que yo estoy orando por usted. Ella le dice: pastor, dígame exactamente qué está orando por mí, ¿ok? Él dijo: estoy pidiendo que Dios te dé fuerza a ti y a tu esposo, que Dios te dé descanso también y sabiduría. Él dijo: qué hermoso, por favor, pídale a Dios también, pídale a Dios por mí, que yo no pierda nada de lo que Él quiere que yo aprenda de esta situación adversa. Esto es sabiduría. Señor, dime, ¿qué debo de aprender? No puedo, no quiero perder nada, porque francamente no quiero pasar por esto una vez más y tener que pasar por esta prueba otra vez. Lo quiero aprender y graduar una y otra vez. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la consecuencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es lo que nos hace pensar. ¿Por qué es que Santiago siente la necesidad de decirles a los creyentes que están ya sufriendo que les va a venir tentación. Muchos de nosotros automáticamente sabemos que la tentación viene por el diablo. ¿Por qué una persona aún va a llegar al punto de decir, esto quizás no me lo está enviando Dios? Yo creo que es porque Santiago conoce nuestra tendencia humana, que siempre tenemos la tendencia de culpar a alguien, últimamente hasta culpamos a Dios. Siempre dices, no es mi culpa, es la culpa de alguien. Cuando alguien está tratando con situaciones adversas, dice, Dios me creó así, yo no puedo cambiar, es parte de mi parte genética. Entonces Santiago tiene mucho cuidado de afirmar de que Dios no nos envía las tentaciones o nuestras formas de nuestro comportamiento. Aún más y más, nuestra cultura está viniendo a ser una cultura de gente víctima. Todo el tiempo dice, no es mi culpa, es la culpa de mi padre, algo me sucedió en mi crecimiento, la forma que Dios me creó, así que Dios o mis padres tienen la culpa. Esto ha llegado a un punto tan claro que en la Gran Bretaña, un magazine que hablaba de la cultura americana, este artículo en este magazine dice, si tú pierdes tu empleo, puedes demandar por la situación adversa en que te encuentras. Si el banco se va en quiebra, tú puedes demandar al banco. Y si tú vas manejando borracho y te accidentas, puedes demandar a alguien porque nadie te advirtió que no debías de manejar borracho. Así que siempre encuentras a alguien a quien culpar. Santiago dice, no puede ser así. Las tentaciones no te las manda Dios. Las tentaciones vienen de tu interior, de tus propios deseos adversos, y describe el proceso. Capítulo 1 nos enseña y dice que los cristianos maduros son fuertes en las pruebas. Cuando los pasamos por pruebas y vienen las tentaciones, ya sea por el enemigo, esto nos lleva al capítulo 2. Santiago nos va a decir que los cristianos maduros son reales, son auténticos, porque practican la verdad. Los cristianos maduros no simplemente hablan, sino que caminan y viven las verdades que ya entendieron. Un cristiano maduro habla de sus creencias, de lo que él cree. El cristiano maduro vive su fe. El ejemplo que Juan nos da en este capítulo, que Santiago nos da en este capítulo, vienen dos visitantes a tu iglesia, un rico y un pobre. Y supongamos que los que están recibiendo a los visitantes reciben a estos dos individuos y muestran favoritismo con el rico, porque saben que el rico les va a dar ayuda financiera, o los dos fueron tratados igual. Esto nos lleva al verso 8 de capítulo 2 de Santiago. Y si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometes pecado. ¿Y qué dirías? Quedarás convictos de la ley como transgresores. ¿Por qué a esto se le llama la ley real? La respuesta fácil es, porque un rey dio o dictó esa ley a sus súbditos. Es como si Dios nos dijera, este es mi reino, y la ley de mi reino va a ser la ley del amor. Va a ser lo que te va a distinguir como creyente, y esto va a atraer a otros a vivir como tú. Por el amor que se tienen unos con otros, y vas a sobresalir en el amor que compartes con otro. Uno de mis favoritos autores que ya está en el cielo, Malcolm Magrish, dijo, la peor enfermedad que existe no es tuberculosis, sino que la enfermedad es que todos tenemos el deseo de que alguien nos acepte. La enfermedad más peor que hay es que nadie tiene amor con su vecino, sino que todos tratan de explotar a quien pueden, y esta es la enfermedad peor que hay. La verdad que aparece en el capítulo 5 de los Romanos, dice, Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tú has recibido el amor del Espíritu Santo, esto debe de ser una verdad, que toda persona que esté en tu derredor no debe de tener hambre de amor. Nosotros tenemos la gran capacidad de mostrar el amor, no solamente de recibirlo, sino compartirlo. Así que todos los que están en tu derredor lo deben de notar. Esa es la ley real. Amas a Dios con todo tu amor, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios, Santiago, a esto lo llama la ley real. Verso 14 del capítulo 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una... La fe muerta nomás está en la mente. Y la fe demoníaca convence a muchos, pero es todo. O la fe dinámica, la fe real a que aquí se refiere. Esto es creer poniéndola en práctica. Estos tres tipos de fe sobresalen aquí. Verso 15 dice, si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muchos dicen que la teología de Pablo en Romanos y algunos otros libros se opone a lo que Santiago está diciendo. Pablo en Romanos y Galatas da grandes explicaciones de que la gente no es salva por obra sino por fe, y usa a Abraham como ejemplo, que creyó a Dios y se le contó por justicia. También creyó en Dios aún antes que existiera la ley. Ahora tenemos a Santiago que está diciendo, este hombre dice que tiene fe, ¿acaso su fe puede salvarlo? También dice, fe sin obras es una fe muerta. Y aún también usa a Abraham como ejemplo. Pero es lo que yo quiero que notemos. Santiago no está diciendo que somos salvos por obras. En capítulo 1, verso 19 y 18 dice, la salvación es uno de esos regalos que recibimos graciosamente por Dios el Padre de las luces. Este parte o las obras es una prueba de nuestra fe. Estas obras es como la gente va a decir la diferencia entre tres tipos de fe. ¿La fe en verdad obra? Tú puedes decir, yo tengo un automóvil, y yo te diría, ¿en verdad? ¡Qué bueno! ¿Cómo camina tu automóvil? Bueno, no camina. Entonces yo te diría, ¿cómo es que no camina tu automóvil? ¿No lo manejas? Dices, no, no lo manejo. Entonces yo te pregunto, ¿tiene motor tu automóvil? Dices, no, no tiene motor. Entonces yo te diría, en verdad no tienes automóvil que te puede llevar de un lugar a otro, no te puede transportar. Lo único que tienes es un cascarón del automóvil. Así es la fe. Sin obra es una fe muerta. Las obras son la prueba de que tu fe es real. Cualquier persona puede decir que tiene fe. Por eso dice, verso 14, dice, ¿de qué aprovechas alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tú dices, yo creo en Dios. Siempre he creído en Dios y en Jesús. Yo te diría, felicidades. Lo puedes decir y necesariamente no tenerla. ¿Cómo se puede ver la diferencia? Porque una fe dinámica produce un comportamiento dinámico. La fe produce obras. La fe real va a producir obras. Va a funcionar adecuadamente. Y no se contradice. Es exactamente lo que el Señor Jesús dijo cuando hablaba en el sermón del monte, declaró: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La misma verdad aquí. Verso 18 de capítulo 2. Pero alguno diría: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tú me puedes mostrar tu fe con obras, sin obras es ilegítima, está muerta. Son simples palabras. Pero de otra manera yo te puedo mostrar mi fe por las demostraciones de mi fe, que son las obras de que aquí se mencionan. Verso 19 continúa. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Lo vamos a repetir. ¿Tú crees que Dios es uno? Te felicito, haces bien. Notemos lo que continúa aquí. También los demonios creen y tiemblan. Piensen en esto. ¿Tú crees que a este punto, ahorita mismo, Satanás cree que hay un solo Dios? Absolutamente. Satanás ha tratado con Dios. Satanás cree en Jesús Cristo. Naturalmente que cree en Él. Lo reconoce como Jesucristo porque ha tratado con Él. Satanás cree que Jesús es el único camino al cielo, la única forma de ser salvos absolutamente. Él cree exactamente en a un nivel ortodoxo. Él cree que es diablo y continúa siendo el diablo. Y se rebeló contra Dios. Es un ateo práctico. Él sabe quién es Dios y quién es Jesucristo. Y muchas otras cosas que nosotros no también sabemos. Pero no se humilla a Dios. Continuamos en el verso 20. Dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, he aquí. Una fe obediente es la prueba de nuestra relación de los unos con otros. No nos equivoquemos. No dice que la obediencia produce relaciones, sino que es la prueba, lo demuestra, muestra nuestras obras. Jesús dijo en capítulo 6 de Lucas, dijo algo muy penetrante: ¿por qué me llamas Señor, pero no hacen las cosas que yo les digo que hagan? Es una buena pregunta. Porque cuando tú llamas a alguien Señor, esto implica que tu Señor te habla. El Señor le habla a su siervo: brinca. Y si el siervo no brinca, pero vas y le dices: Señor, dime qué quieres que yo haga. Y Él te dice: yo quiero que brinques. Entonces, y te dice: yo quiero que vayas y me traigas de comer. Y no le dices, hasta le dices: yo no voy. Entonces tu Señor te va a decir: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te digo que hagas? Ese es el punto de Santiago aquí. Yo leí en el libro de Irma Bomba que ella explica: nunca vayas a un doctor que notas que sus plantas se le están muriendo en su oficina. Esto es fácil de entender. Si este doctor no puede guardar sus plantas vivas, ¿le vas a confiar tu vida a este doctor que no puede ni siquiera guardar vivas las plantas de su oficina? ¿Vas a confiar en alguien que dice que confía y entiende todo, pero los resultados no lo muestra? Los cristianos maduros soportan las pruebas. El cristiano real soporta las pruebas. Y el cristiano maduro se retiene todo. Tiene poder en su lengua. Tiene poder de dominio propio. Nadie que yo conozca le gusta este capítulo 3 que vamos a leer del libro de Santiago. Es algo muy sensitivo, algo con lo que todos luchamos. Aquí aparece una lista interesante que aparece en el capítulo 6 de Proverbios. Dios menciona 7 cosas, pero 3 que a Él no le agradan. Cuando notamos que Dios tiene 3 cosas que Dios menciona de 7, tratan con el pecado de la lengua. La Escritura dice que Dios odia una lengua mentirosa. un testigo falso y las personas que siembran discordias. Dios odia estas tres cosas. En todos los humanos, la persona tiene un promedio de que habla en su vida lo suficiente para escribir varios libros. Una persona gasta una quinta parte de su vida hablando, diciendo palabras. En un día una persona va a hablar suficientes palabras para llenar un libro de 50 páginas. Quizás ustedes, personas que yo conozco, que pueden escribir hasta 100 libros. Pero ese es el porcentaje. Una persona por un año dice suficientes palabras para llenar 150 volúmenes de libros que tienen 100 páginas. Entonces una persona en su vida va a hablar suficiente para llenar un gran número de volúmenes de lo que habla. Capítulo 3, verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de entre vosotros, sabiendo que nosotros los maestros recibiremos mayor juicio. Naturalmente que en aquellos días había gente, como lo hay ahorita, maestros que ven y citan a los profetas con mucha facilidad y dicen: eso es lo que yo quiero hacer, porque estas personas que predican reciben honor. Aquí Santiago va a decir: no debes de buscar ser maestro para que seas exaltado, porque esa no es la verdad. Porque si vas a enseñar algo que no es verdad, pues no es verdad. Lo que tienes que hacer, aprender la verdad y saber retener tu lengua. Porque dice aquí, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere que vayan. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Así también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Nosotros todos hemos visto cómo alguien inventa un pequeño chisme y el resultado es mortal. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y continúa, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pensemos en esto. La mayoría de los pecados se cometen con la lengua, diferente de cualquier otro miembro de nuestro cuerpo. He escrito una pequeña lista: profanidad, mentiras, palabras ardientes, orgullos, chisme, bravacidad. La lengua puede destruir. Mi papá estuvo en la Guerra Segunda y él me hablaba de las diferentes expresiones que usaban en la guerra. Y cuando descubrían algo, lo ponían en los árboles, en rótulos, y decía: labios sueltos hunden barcos. Dando a entender, si tú eres un americano, no vayas y digas secretos si tú lo sabes, porque los van a oír otras personas y va a caer en oídos de los enemigos. Y así es, tus labios sueltos van a hundir barcos. Yo diría, en nuestros días, los labios sueltos hunden iglesias. Si no pecas con tu lengua, eres una persona perfecta. Y así podemos con... Si algunas personas están hablando de sus chismes, Tú conoces gente que tienen reputación de ser chismosos, oyen algo y no lo pueden sostener, quieren inmediatamente decírselo a alguien, escupirlo para que algo, otras gentes lo escuchen. Algunas gentes tienen una reputación tan clara que viven toda su vida con esa reputación. Yo leí en un magazine que en Inglaterra hay en un cementerio una tumba que tiene esta inscripción sobre la persona que se llamó Arabella Young. Dice, debajo de esta piedra y debajo de este montón de tierra descansa Arabella Young, que el día 24 de mayo detuvo su lengua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo entendieron? Ella murió el día 24 de mayo. Era una chismosa toda su vida. La única forma que lo detuvo de que sostuviera su lengua fue el día que la sepultaron. Así que debajo de este montón de barro descansa Arabella Young, que el día 24 comenzó a detener su lengua. Santiago diría, hermanos, esto no debe ser así. Verso 7 de capítulo 3 de Santiago. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y el Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca preceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Yo recuerdo un programa radial con línea abierta que las gentes llaman en el teléfono y lo transmiten en vivo a través de la radio. Y estas personas estaban llamando y una persona preguntó y dijo que en la iglesia pentecostal había gente que hablaba en lenguas y perturbaba el servicio. Otros le llamaban diciendo, nosotros queremos que el problema de la iglesia no es esto, sino que los cristianos no entienden el don de hablar en lenguas. Estaban discutiendo unos con otros, pero nosotros que estábamos escuchando, nosotros llegamos a la conclusión, quizás fui yo el que dije o alguien dijo, el problema en la iglesia no es que no controlamos nuestra lengua, sino que el problema de la iglesia es que devoramos, chismeamos, decimos cosas que ofenden a las personas, y esto arruina muchas cosas. Este es el problema más grande. Santiago continúa, verso 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras. Es sabia mansedumbre. En la mitología griega, yo leí una historia mitológica de un insecto llamado que tenía el poder morboso, que se podía tener diferentes entidades, se podía transformar en piedra, serpiente, león, en árbol, lo que él desearía. Por eso era impredictible, no se podía confiar. La lengua humana es como ese dios mitológico que se podía entrar en un estado morboso donde podía cambiar. Así la persona puede estar en la iglesia orando, adorando, y tan pronto sale del templo puede expresar maldición en la calle. Algunos hasta pueden inmediatamente chismear. La misma lengua produce dos diferentes cosas. Santiago dice, hermanos, esto no debe ser así. Un cristiano maduro es fuerte. Vimos en el capítulo 1, es paciente en las pruebas. Capítulo 2 nos dice que los cristianos maduros son reales, practican la verdad. Capítulo 3 dice, los cristianos maduros tienen dominio propio, principalmente en su lengua. Esto nos lleva al capítulo 4. el capítulo 4 nos dice que los cristianos maduros son pobres en espíritu. Capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. El capítulo 4 nos lleva a un capítulo de guerra, un capítulo de batalla. Aquí nos dice que las guerras no comienzan como en Irak o en Gaza o en alguna parte del mundo, sino que las guerras comienzan en los corazones. Por eso dice, las guerras vienen de vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidias y no podéis alcanzar. Cambias, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. En estos dos versos, solamente en estos dos versos del capítulo 4, aparece el término guerras o pleitos o referencias a pleitos, aparece 5 veces. Eso es lo que encontramos aquí. Este grupo de cristianos dispersos no solamente confrontaban oposición, sino guerra dentro de ellos mismos, entre ellos mismos, pleiteaban. Verso 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una vez más, la fuente es ustedes mismos, ustedes lo que tienen, lo que anidan, sus deseos que anidan en sus corazones. Todos los pronombres que aquí encontramos y se usan. Así que hay un conflicto. Los pleitos, las guerras, es parte de nuestra vida. No importa dónde te reúnas, no importa dónde vives, tú y yo vamos a tener conflictos. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos conflictos? ¿Cómo resuelves estos conflictos cuando ves que están frente a ti? Siendo un cristiano maduro. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano maduro? Tú dirías, luchar con más energía, ¿sí? O continuar peleando con más fuerza. Simplemente decir en el nombre del Señor y peleas. No, esto no es. Vamos al libro de Proverbios que dice, la palabra dicha con dulzura, ¿qué va a ser el resultado? Dulzura. No vas a decir, oh, por favor, perdóname que te ofendí, porque eres tan ciego. O decir simplemente, perdóname, ahí instantáneamente. Verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís para pasar a gastar en vuestros deleites. Verso 6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A mí me llama la atención este término aquí, que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir? Que yo resisto a Dios. Si tú quieres estar en conflicto con Dios, sé un hombre orgulloso y discute con tus hermanos. Si eres orgulloso, Dios te va a humillar. Podemos encontrar en las personas que están en sus negocios y son orgullosos. Si tú quieres estar en conflicto con Dios, simplemente muéstrate una forma orgullosa, porque Dios dijo, Jesús dijo, pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque serán saciados. Esa es la marca de Dios en tu vida. Dios nos da gracia sobre gracia, por eso es. Verso 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No lleves conversación con el diablo, como algunos dicen, Satanás, yo te ato, ni siquiera le hables. No hables al diablo. Mucha gente pierde tiempo hablándole a Dios de Dios. Háblale a Dios acerca del diablo y verás el resultado. Dice aquí que él huirá de ti. No te detengas aquí. Si huyes de él, ¿a quién vas a correr? Sino que dice, verso 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. El W. Tozer escribió en uno de sus libros una expresión y dijo, acercándonos a Dios es gracia. Una vez más, acercándonos a Dios es luz. Entre más dependas de Dios, más vas a estar frente a Dios. Un ejemplo, si yo estoy en la sala de mi casa y mi perro está echado enseguida de mí y mi esposa está en el otro cuarto o en la cocina, naturalmente que el perro siempre está más cerca de ella que de mí. Pero supongamos que así va a ser, que el perro está sentado enseguida de mí mientras que ella está en el otro habitación. Mientras que el perro está cerca de mí, estoy yo más cerca de mi esposa que del perro, porque el perro y yo no tenemos nada en común. Lo único que estamos respirando el mismo aire, pero mi esposa y yo, aunque ella esté en la otra habitación, tenemos mucho en común. Es lo que está diciendo aquí, que acércate a Dios, resiste al diablo y acércate a Dios y el diablo va a huir de ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si tú quieres que Dios te exalte, no te exaltes frente a Dios. Muchos dicen, cuando conversan, están haciendo una u otra cosa y dicen, lo que yo hice, y tratan de decir algo que hicieron mejor que lo que tú dijiste, para que tú sepas que ellos también son buenos a lo que tú dijiste y que tú lo recuerdes. Él dice algo que va a ser más de lo que tú dijiste. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. Y si te humillas, Dios te va a exaltar. No te debes de promover a ti mismo. Deja que Dios sea el que te... Porque Dios está viendo de este a oeste. Verso 13 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Fue el orgullo que expulsó a Adán y Eva del paraíso. Fue el orgullo que expulsó a Saúl del reinado. Fue el orgullo que sacó a Nabucodonosor del reino. Es el orgullo que divide a los amigos, las amistades. Ha sucedido y continúa sucediendo. La humildad, Dios la premia, porque Dios resiste al orgulloso y eleva al humilde. Les quiero advertir en estos versos. Santiago no está diciendo que planeemos por adelantado. No es pecado decir, tomar un libro y apuntar el próximo miércoles voy a hacer esto, el jueves voy a hacer esto, o el domingo, sino la arrogancia que tratas de planear tu vida sin saber lo que va a suceder mañana, o qué es lo que Dios va a determinar, sin poner a Dios, por ejemplo. Tienes que entender que Dios es poderoso y yo soy finito, yo no tengo ese conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros hacemos planes y Dios nos los cambia inmediatamente? Puede suceder algo que no esperamos, o un pequeño accidente. Alguien dijo con toda sabiduría, Dios nos habla a través de la regularidad a punto que cambia nuestros planes. Cuando sucede en tu vida algo que ya planeaste, tú piensas ir en cierta dirección y dices, Dios me habló, y quizás Dios te está diciendo, ya te hablé. Te he dicho lo que debes de hacer. No quiero que vayas en esa dirección. Esos no eran mis planes. Esto no era mi plan. Estaban en tus planes, pero yo te he puesto un plan diferente. La arrogancia es practicada. Muchos saboteos dicen, yo creo en Dios, pero no se humillan a los planes de Dios. Simplemente están viviendo su vida. no le preguntan, no le piden a Dios que los dirige porque son ateos. No piensan en Dios. Antes que pasemos al capítulo 5, vamos a hacer una... Vamos a ver. El cristiano maduro sobrepasa las pruebas. El cristiano maduro es real. Practica la verdad. Capítulo 3. El cristiano maduro tiene control propio. Sostiene su lengua. Y los cristianos maduros se pasan las pruebas. Capítulo 5 nos dice que el cristiano maduro persevera cuando le vienen las pruebas. No simplemente cierra su libro, levanta su pelota y se va a su casa, sino que se resigna a vivir la voluntad de Dios, cualquiera que sea, en cualquier forma que venga. Persevera en las pruebas. Ahora, capítulo 5, Santiago está hablando a los cristianos perseguidos, a los que están sufriendo persecución. En la primera parte del capítulo 5 se refiere a los ricos. En aquellos días, los ricos oprimían a los pobres con sus leyes, con su dinero. Por eso es que aquí les habla a los oprimidos, típicamente los que eran oprimidos por los ricos. Verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ellos perseveran. Los agricultores tienen que perseverar. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ellos no pueden controlar la lluvia. Cuando viene la lluvia, bienvenida. Y tienen que aceptar lo que Dios les dé y trabajar. Así que el agricultor, cuando decide labrar, dice, voy a tener que tener paciencia, va a tener años buenos, años malos. Él continúa regando sus campos, usando fertilizante en sus campos. Así también el cristiano persevera. Para que coseche, tienes que perseverar. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, naturalmente, que es el ejemplo más clásico que todos conocemos, porque Job pasó por una situación que no tenía la ventaja de ver detrás del escenario, ver la conversación que tuvo Satanás con el Señor acerca de Job. Job simplemente sufrió los golpes. No tenía la ventaja de poder ver detrás del escenario. Lo que le sucedió fue horrible y perseveró. Nosotros sabemos que perseveró. Perdió sus hijos, su casa, perdió su salud. La Biblia dice que cayó de rodillas y adoró a Dios y exclamó, bienaventurado sea el nombre del Señor, porque el Señor da, el Señor quita. Eso es perseverancia. Mejor que el agricultor. Este hombre fiel llamado Job, perseveró. Capítulo continúa con ciertas hermosas promesas que comparte con nosotros. Dice, si estás alegre, canta himnos. Si estás triste, haz oración. Si estás enfermo, pide a los mayores de la iglesia que vengan y oren por el enfermo. Verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Los últimos dos versos, 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de vosotros es extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Este también es un cristiano maduro. Es exactamente lo que Santiago espera, que los que lo oyen aprendan y practiquen. El cristiano es es formado por las pruebas y las tentaciones. Continúan humildes, pacientemente perseveran. Este es un cristiano maduro. Vamos a ver un par de cosas acerca del crecimiento del cristiano. Número uno, un crecimiento espiritual debe de ser así. Eso debe ser evidente. El crecimiento debe ser resultado. Pero es resultado sobrenatural de tener una vida conectada con Dios. Tú y yo debemos de crecer si estamos conectados con Dios. A mí me gusta cómo las gentes aceptan al Señor Jesús. La cristiandad es mucho más que obstétricas, prácticas pediátricas, hasta espirituáticas. Es un crecimiento, productividad, discipulado. El crecimiento debe de suceder. Número dos. Una madurez espiritual de veras, literalmente, no tiene nada que ver con la edad, sino he encontrado a muchos hombres jóvenes, mujeres y hombres muy jóvenes, muy maduros en el espíritu. He encontrado también gentes grandes de edad, pero espiritualmente son niños, porque no han crecido. Por eso es que el crecimiento del cristiano no tiene que ver con la edad. Número tres. El crecimiento cristiano es un proceso, no es instantáneo, absoluto. Puede ser una persona madura espiritualmente, maduro en el espíritu. Esto es un proceso. Tienes que experimentar paciencia, perseverancia, para llegar a una madurez adecuada. Vamos a concluir con esto. Tú puedes crecer al punto que tú desees o quieras. Nada te va a detener. Todos los que me están escuchando pueden crecer a llegar cristianos maduros, ya sean hombres o mujeres. Tú y yo tenemos los controles en nuestras manos. Le voy a decir, es como si tú le dices a un humano, ¿cómo puedo creer? Yo te diría, ejercitando, practicando, como Santiago y Pedro dicen, con una dieta adecuada, haciendo ejercicio, haz lo que te dice la Escritura. La fe sin obras es fe muerta, pero fe con obras es dinámica, continúa creciendo, continúa escalando, creciendo. En los Alpes, en alguna parte de los Alpes, en una de esas montañas, hay un monumento con el nombre de esta persona que murió escalando la montaña tratando de rescatar a alguien que estaba atorado en la cumbre de la montaña. Así que falló, se accidentó, se mató. Así que donde lo enterraron, en la piedra que está en la epitafia, ahí está escrito y simplemente dice, este murió escalando. Así es como yo quisiera morir, escalando. No literalmente escalando una montaña, pero figurativamente, espiritualmente, escalando, creciendo, creciendo, moviéndome, no quedarme estancado. Eso es lo que Pablo dijo. Él nunca dijo, hermanos, les recomiendo que una vez que son espirituales, simplemente descansen, como vegetarianos en el Espíritu Santo, sino que continúen creciendo, corriendo, aumentando, creciendo en el Espíritu Santo, en madurez. Oremos por esto. Padre Celestial, nosotros te pedimos que cualquier sea el nivel en que nos encontramos en esta nuestra iglesia y todos los que me están escuchando a través de la radio o la internet, que crezcan. Yo sé que estoy oyendo a padres maduros en la fe, muy maduros en la fe. Algunos que me están escuchando están apenas creciendo. Algunos apenas han nacido de nuevo. Padre Santo, yo te pido que a todos nos guíes, que tengamos la misma meta, que seamos guiados por el mismo Espíritu, porque todos tenemos la misma habilidad. Como Pedro dice, añadir a la fe paciencia y la paciencia con dominio propio y al dominio propio, perseverancia y a la perseverancia, amor. Padre, yo te pido que nos lleves en este hermoso proceso de crecimiento, siempre creciendo, que no nos estanquemos, Padre Santo. Finalmente, Señor, yo te pido que la información que Santiago nos da, que si alguien va y ayuda a uno que está en reincidencia, a uno que ha reincidido, si ayudamos a un pecado, a un pecador que salga de su error, salvamos a esa alma de que muera. Padre, yo te pido por todos aquellos que me están escuchando, que han tenido la idea, han sido devotos a ti, Padre Santo, pero de veras nunca han conocido a Jesucristo. Yo te pido que pongas los medios, que ellos puedan entender y que nazcan de nuevo, comiencen en ese caminar espiritual, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, todos ustedes que están en esta reunión conmigo, vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Vamos a tener los elementos para participar todos de los elementos en comunión. Quisiera compartir con ustedes que en los últimos meses he comenzado a practicar. Todos los domingos participamos de la cena del Señor. Algunos de mis compañeros de trabajo, típicamente pastores, vienen a mi oficina los domingos por la mañana. Oramos. Fui inspirado por la biografía que leí de este hombre de Dios, que ha sido una inspiración para mí por muchos años. Su nombre es Henry Ironside, que fue pastor en Chicago, de la iglesia Moody. Él siempre tenía la cena del Señor en comunión con los de sus pastores que estaban siempre trabajando con él. Es lo que yo estoy haciendo. Algunos de nuestros pastores vienen conmigo. Kenny, Neo, algunos de ellos vienen a tener esta práctica todos los domingos conmigo. La razón de que practicamos esta práctica espiritual, ya sea que seamos maduros espiritualmente, pero cuando venimos a entender el acto que tomó lugar en la cruz, todos estamos al mismo nivel. Todo al pie de la cruz, todos somos igual. Todos venimos a conocer al Señor Jesucristo. Todos hemos sido pecados, salvos por un Dios gracioso, por un acto gracioso que Dios realizó por nosotros. Ya sea que tú eres una persona madura espiritualmente o eres un niño en Cristo, ven, toma estos elementos. No quiero que pienses equivocadamente de que no eres un cristiano maduro. Ese es el punto. Para venir a la comunión de la cena del Señor, nadie, ninguno somos dignos. Porque Dios nos ha dicho que todos venimos a Dios con el mismo nivel. Cuando Jesús estuvo en la cruz por 6 horas, Él citó 6 diferentes expresiones. La afirmación que Dios hizo fue, quizás la más importante que es relevante a nosotros hoy. Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que haces. En verdad, todos aquí aceptamos el perdón de Dios porque Dios nos alcanzó desde el cielo a través de su Hijo Jesucristo.